1.538 y las víctimas fatales suman 314. Un tercio de los contagios en la ciudad de Buenos Aires se registraron en las villas de la ciudad. Silvana, vecina de la Villa 31, aseguró que la falta de agua empeoró la situación.
Tuvimos el día de hoy 462 casos de COVID positivo. Estamos viendo que esta situación se incrementó gracias a que estuvimos sin agua durante 3 semanas en nuestro barrio, lo que ocasionó que el virus se propagara. Estos vecinos que tuvieron que salir a buscar agua en todos los sectores del barrio, se conglomeraban donde se juntaban los camiones, que son en las zonas de las avenidas principales. Y bueno, es lamentable que el día de hoy tengamos esta cantidad de casos. Tenemos 3 muertes en el barrio ya por COVID-19.
Además, este lunes se confirmó el primer caso de coronavirus en el Hospital Borda. Estiman que el PBI argentino caerá 6 puntos. Así lo expresó Alberto Fernández, quien aseguró que es necesario preservar la salud ante todo.
Uno lo compara con países que hicieron la cuarentena. Francia, 7,2. España, 8% de caída, ¿no? Sí. El Reino Unido, 7%. Alemania, 6,5. Finlandia, 6%. ¿Quién dice que si no hacemos la cuarentena la economía se vuelve próspera? Lo ha dicho Martín en un informe que sacó el Ministerio de Economía, calculamos que van a ser 6 puntos de caída. Yo lo que quiero es salir de ese falso dilema. Es un falso dilema la economía o la salud. En verdad el secreto es tratar de preservar la salud antes que nada y que la economía se dañe lo menos posible.
También ratificó la extensión del congelamiento de tarifas y aseguró que están trabajando para mantener un precio sostén del petróleo.
En la NAFTA, nosotros ahora estamos trabajando en lo que se llama el barril criollo, que es tratar de mantener cierto precio sostén del petróleo para que no se derrumbe toda la actividad petrolera. Pero la verdad es que el precio del petróleo ha caído.
Sí.
El colmo sería que suban las naftas. Ese sería el colmo.
Sobre la deuda, aseguró que están buscando generar un acuerdo para que Argentina no vuelva a entrar en default.
Nosotros lo que queremos es buscar un acuerdo. Y nosotros lo que queremos es que la Argentina no vuelva a caer en default. Y en verdad lo que nosotros necesitamos, y es algo que ha hecho muy bien Martín, es entender primero que la deuda nos condiciona. Segundo, entender que podemos solo tomar una deuda que podamos pagar, porque si no hipotecamos el futuro argentino. Yo dije, no vamos a pagar esta deuda a costa de los argentinos y así será.
El PAMI otorgará una suma fija en reemplazo de los bolsones de alimentos. Luana Volnovich, directora ejecutiva de la obra social, detalló de qué se trata el beneficio extraordinario.
Son 500.000 personas, que es un montón, pero 500.000 personas al lado de los 5 millones de afiliados, por supuesto que siempre uno quisiera llegar a más. Pero la verdad es que nosotros como obra social hoy estamos fortaleciendo nuestros medicamentos y las prestaciones a nivel masivo para todos y estamos haciendo esta instrumentación que es de excepción para poder garantizar esta prestación para los que hoy no estaban pudiendo cobrarla por esta situación.
Guado de Pedro apeló a la responsabilidad individual y colectiva en esta nueva etapa de la cuarentena. Tras recorrer el hospital modular de Burlingame junto al intendente Juan Zabaleta, el ministro de Interior llamó a seguir cumpliendo para no tener que volver atrás.
Esta etapa de la cuarentena requiere mucha responsabilidad individual, requiere mucha responsabilidad colectiva, entonces apelamos a la responsabilidad social, colectiva y personal de seguir cumpliendo para no tener que volver a etapas donde el aislamiento social preventivo y obligatorio fue más rígido.
Reabren iglesias y templos religiosos en todo el país. Será solo para rezos y confesiones individuales y no se podrá oficiar misa. Amplían algunas funciones en el Poder Judicial.
La Corte extendió la feria judicial hasta el próximo 24 de mayo. Sin embargo, amplía algunas funciones del Poder Judicial. Ya no estará solamente Carlos Rosenkrantz como juez de feria, sino que los 5 supremos estarán en funciones, aunque algunos de ellos a distancia. Al mismo tiempo, recomienda a los tribunales que lleven adelante juicios orales que busquen la forma de reanudarlos y que en ese caso notifiquen al máximo tribunal la manera en que llevarán a cabo los procesos en forma online. También establece protocolos de higiene y prevención para todos los juzgados, mientras que aclara que las funciones se irán ampliando dependiendo de cada una de las jurisdicciones. Sofía Carama, M750, Derecho a la Información.
Suman denuncias por incumplimiento del protocolo sanitario en el Hotel Ibis Congreso. Débora McDonald, una de las turistas que realiza la cuarentena en el lugar, aseguró en diálogo con el informativo de las 7:50 que les entregaron las habitaciones sin desinfectar.
Nos entregaron las habitaciones sin desinfectar.
Esperaban que viniera gente.
Nosotros tenemos moco en la sábana, estamos en 15 metros con un equipaje de 2 meses y hace 2 meses que estamos haciendo cuarentena en Bangkok. No se respeta el protocolo del gobierno de la ciudad, como en otros hoteles que van con guardapolvos, con ambos, todos cubiertos. Bueno, acá eso no ocurre.
La Facultad de Filosofía y Letras encabeza una campaña solidaria. En diálogo con el informativo de 7:50, Violeta Alonso, secretaria general del Centro de Estudiantes, explicó el pedido de insumos para los hospitales Durand y Ramos Mejía.
Nosotros sabemos que en muchos hospitales hay falta de insumos y por eso nos pusimos en contacto con enfermeras y con médicos de estos hospitales que nos comentaron su falta de alcohol, de guantes, de barbijos, de cofias, todo tipo de insumos básicos. Y a partir de eso, bueno, empezamos esta campaña para fomentar la solidaridad entre los de abajo, entre estudiantes, trabajadores, trabajadores de la salud, trabajadores de la educación, vecinos del barrio, para hacer una donación, ya sea aportando en insumos o con dinero para luego la compra mayorista que vamos a realizar.
Para Víctor Violini, el pedido de Yuri es profundamente político. El juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, cuestionado por habilitar las pensiones domiciliarias, desestimó que la medida haya formado parte de un plan oficial.
Hablaron así, de que era un oscuro funcionario de la gestión Bullrich que avaló la doctrina de Chocobar. Entonces no me extrañó que viniera de este lado el político Yuri, para nada. No tengo ninguna duda de que esto es un tema absolutamente político. Yo no conozco al presidente de la Nación, no la conozco a la señora Cristina Fernández, no conozco al gobernador de la provincia, y a mí nadie me llamó y quiso armar un plan, y yo no hubiese permitido que ningún integrante del gobierno me pidiera algo.
La Pampa.
Un vecino denunció que fumigaron a 15 metros de su casa en Realicó. Según informó el periodista de Impacto La Pampa, Luis Matías González, no es la primera vez que ocurre un hecho similar y tras el incidente el damnificado recibió amenazas.
Pablo Ale es un vecino de la localidad de Realicó, en el norte de la provincia de La Pampa. No es la primera vez que le ocurre lo que le ocurrió hace unas horas, cuando fumigaron a pocos metros de su vivienda en cercanías del cruce de rutas nacionales 35 y 188, donde además hay una cantidad importante de viviendas, oficinas, empresas y departamentos.
Córdoba.
Estudiantes jujeños varados en Córdoba duermen desde el viernes en un colectivo en la terminal. Así lo denunció uno de los integrantes del grupo, Lucas Navarro, en diálogo con el informativo de las 7:50.
Es un grupo de jujeños, aproximadamente 120. La mayoría somos estudiantes que queremos volver a Jujuy. Teníamos todos los papeles ya sea autorizados por Transporte de Córdoba. Lo único que nos faltaba era el sí desde la Secretaría de Transporte de la provincia de Jujuy. Nosotros estamos acá en la terminal desde el viernes alrededor de las 18 horas. Te están pidiendo que pagues un hotel para cumplir la cuarentena. El mínimo está pidiendo 800 pesos por día, multiplicado por 14, llegaría al monto de 12.000 pesos. No queremos pagar eso porque no podemos. Hemos dormido en el colectivo. El gobernador está mintiendo. Me está dejando desolados acá.
Patria Grande.
El gobierno de Bolivia reduce la cuarentena. El Ejecutivo Interino dispuso modificaciones en el protocolo de aislamiento, pero solo un departamento decidió plegarse. Brasil reportó 396 nuevas muertes por coronavirus. Pese a las cifras, el presidente Jair Bolsonaro habilitó por decreto peluquerías y gimnasios.
De afuera.
Bulgaria reabre los cines. El gobierno además habilitó la misma medida en museos y podrán darse conciertos en salas de capacidad reducida. Todo evento cultural deberá cumplir con una distancia de 2 metros por persona, el uso de mascarillas y de solo el 30% de la capacidad de cada lugar. Para este martes se pronostica una jornada algo nublada en la ciudad de Buenos Aires con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 19. En este momento, humedad 56%, temperatura 14 grados 6 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM 750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Así que vamos a saludar de un modo, yo diría, exagerado,
bueno,
a Patricio Bartón.
¡Hola, amigos! ¡Buenas noches!
No menos falsa será la ovación que tributaremos a Gillespie. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Podríamos aprovechar que estamos solos para hablar de Toxia Lopujina y Alexis, el hijo del zar. Vamos, ubiquémonos en Rusia, por favor, adelante. Pedro el Grande gobernó Rusia desde 1682 hasta que se murió en 1725. Le decían el Grande, una por reformista y otra porque era muy grande, realmente, medía más de 2 metros. Dice la crónica que su altura era seguramente un problema genético, porque era mal proporcionado. Las manos y los pies eran muy pequeños, los hombros estrechos, su cabeza también era pequeña, y todo lo demás era cuerpo. Parece que sufría episodios de epilepsia y tenía muchos tics, se la pasaba haciendo señas que nadie entendía, como el penado 14. El artista Valery Serov escribió: daba miedo, largo, piernas delgadas como alambre, con la cabeza tan pequeña en relación con el resto de su cuerpo, que parecía más bien un muñeco que una persona viviente. Sufría de un constante tic, siempre estaba haciendo muecas, guiñando el ojo, produciendo la boca, moviendo la mandíbula y haciendo la seña del mate y venga. Cuando se habla de Pedro el Grande, se suelen citar tres puntos recurrentes. A. Que integró a Rusia al occidente. Rusia no había vivido el Renacimiento, ni la Reforma Protestante, ni la Revolución Científica del siglo XVII. No tenía universidades. Todos los cronistas dicen que era un lugar de campesinos ignorantes y atrasados, y que Pedro hizo que Rusia se transformara en una potencia europea. Permitió que las mujeres dejaran de cubrir su rostro y que hicieran vida social. Pedro impuso a los boyardos, o sea, a los nobles, la lectura de un libro que enseñaba las normas más elementales de educación, entre ellas, no utilizar la punta del cuchillo para limpiarse los dientes, ni los dedos para despejar la nariz. B. O sea, ya terminó A. B. Que tuvo que luchar contra todos los conservadores y ortodoxos rusos en sus distintas presentaciones para conquistar las reformas que quería y que le fue bien. C. Que Pedro estaba casado con Catalina I, con quien tuvo a Ana e Isabel, y que fue el sabio progenitor de quien luego fuera Isabel I, que gobernó como zarina todas las Rusias, es una manera de decir todas las Rusias. Pero atención, lo que no suele contarse, que vendría a ser D, es que Pedro el Grande tuvo, antes que a Catalina como esposa, otra que se llamaba Eudoxia Lopujina. Bueno, con razón no terminó bien aquel matrimonio. Y con ella tuvo un hijo de nombre Alexis. Con esa primera familia de Pedro el Grande sucedió algo tremendo, vamos a ver. Eudoxia provenía de una familia distinguida. Fue elegida por la zarina Natalia Naryshkina, la mamá de Pedro, cuando Eudoxia tenía 16 años, ¿no? La eligieron como prometida de su hijo. Eudoxia tranquilamente siguió las órdenes de la que fue su suegra. Pedro y Eudoxia se casaron en 1689 y no fueron felices. El zar parece que no podía soportar lo tremendamente estricta que era Eudoxia. Es que, atención, la zarina pertenecía a una secta rigorista, los viejos creyentes, dos malas cosas, que se oponían a las reformas de su marido. Hemos hablado de los viejos creyentes, resumimos, eran cristianos ortodoxos partidarios de la vieja liturgia. En épocas del zar Alexis I, el papá de Pedro el Grande, el patriarca Nicón consideró oportuno ordenar a los fieles que se afeitaran y se persignaran con tres dedos. No sé con cuántos dedos se persignaban antes, pero el caso es que esta medida de los tres dedos desató un escándalo. Un grupo de fieles tradicionalistas, que se llamaron Raskolniki, que quiere decir viejos creyentes, se rebelaron contra Nicón, considerando que era un sacrilegio cambiar cualquier detalle de la antigua liturgia rusa. Muchos viejos creyentes, notables, prefirieron incluso padecer martirio o prisión antes de someterse a hacer la señal de la cruz con tres dedos. Para evitar asistir a las reformas de Pedro, muchos de los viejos creyentes escaparon a las regiones remotas de Rusia o se quemaron vivos con su familia. Bueno, los viejos creyentes y Eudoxia eran los que más se oponían a las tentaciones infernales de Pedro, que eran sus ideas modernas. Estos viejos creyentes eran partidarios de la prohibición del alcohol, del tabaco, la prohibición de rasurarse la barba, y consideraron a Pedro el anticristo por implantar los trajes y las costumbres europeas. Y todo explotó cuando Pedro dijo que la barba era un símbolo de arcaísmo y rusticidad. Y las prohibió, y él mismo se afeitó todo el escracho. Pedro decretó que todos los rusos abandonaran la barba. El único modo lícito de llevar barba era garpando un impuesto. Te daban un recibo que era una especie de medalla que te la colgabas. Bueno, entonces te paraba la cana y decía, mira, yo garpé, así que puedo tener barba. Pedro redujo el número de monasterios y monjes, confiscó sus bienes, mantuvo rigurosa vigilancia de las comunidades, de los viejos creyentes, que debieron ejercer una resistencia difícil, ya que, claro, como pocas veces en la historia, estos conjurados contra el zar tenían muy poca posibilidad de pasar inadvertidos. ¿Qué clase dice Voltaire? No, que para que un grupo pueda convertirse en enemigo de un orden constituido y solidificar las bases de su lucha, no era conveniente llevar todos como insignia visible un rostro con pelo. ¿Entendés? Eras barbudo, ya sabían que era viejo, que eras conspirador. Eudoxia, esta señora, intrigaba también contra su marido. Había tenido un hijo con Pedro que se llamaba Alexis. Eudoxia crió a su hijo apartada de la corte porque Pedro sospechaba que su mujer conspiraba contra él. En cuanto al hijo, Pedro tenía una relación ambigua. El zarévich, Alexis, creció en un ambiente dividido. Por un lado, debía estar a la altura de las demandas del zar. Por el otro, fue educado por los personajes más reaccionarios de la corte, que se oponían a las políticas de Pedro. Y así, poco a poco, Eudoxia y su hijo se convirtieron en el símbolo ideal de quienes se oponían a las reformas europeístas de Pedro. En sus sermones, un obispo llamado Demetrio se refería a Eudoxia como nuestra verdadera gran soberana. Y sobre el zarévich Alexis decían que era poco menos que el Mesías que necesitaban para restituir el orden ruso. Esperaban que se muriera Pedro para que gobernara aquel hijo. Alexis se rodeó de tutores y de personas que despreciaban la política occidentalista de su padre. Bueno, y Pedro el Grande, deseoso de que su hijo siguiera una carrera militar, lo mandó a servir como soldado raso en un regimiento de artillería. Pero al joven zarévich no le gustaba la vida militar, y además estaba, imagínense, molesto con Pedro por eso, no ocultaba su desagrado por el trato que el zar le había dado a su madre, y Pedro consideraba que a su hijo le faltaba el temple adecuado para continuar su legado. En 1708 Alexis fue enviado a Dresde, donde completó su formación, estudiando francés, alemán, matemáticas y poliorcética, que es la ciencia que estudia el sitio de ciudades. Una vez completada su educación, contrajo matrimonio con Carlota Cristina de Brunswick, hija de un fabricante de mesas de billar. Uno de los términos del contrato matrimonial estipulaba que la esposa podría conservar su religión protestante. Era una alianza de Pedro con los alemanes. Bueno, esta cláusula, imagínense, no fue bien recibida por los consejeros de Alexis, del zarévich, ni por Eudoxia, la mamá. Así que, aunque casado, el zarévich, Alexis, mostró su distanciamiento de su esposa. Y llevó a la corte una amante, una finlandesa, que se llamaba Afrosinia Fedorova, que era bien ortodoxa, porque así le gustaban al Zarevich. Dicen que los consejeros conservadores instaron a Alexis a que buscara un amante que profesara la fe adecuada. Así que ahí se quedó. El zar Pedro, lamentando continuamente el poco entusiasmo que su hijo dedicaba a las tareas del Estado, hasta que se pudrió. En 1716, Pedro instó a Alexis a unirse con él y sus ejércitos sin demora, so pena de serle retirado el título de zarévich, que es el príncipe heredero de Rusia. Y Alexis tuvo miedo, ¿y qué hizo? Se escapó. Se escapó de Rusia, un asunto inédito en la historia rusa, que un príncipe, el hijo de un zar, se escapara. Huyó a Viena para ponerse bajo la protección del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. Pedro el Grande, imagínese, se desesperó, le pareció que aquello era una afrenta, una vergüenza, una humillación delante de todas las naciones, y empezó negociaciones para el regreso a casa del heredero. Alexis exigía que fuese perdonado y que se le permitiera vivir con la linda Afrosiña, la amante, ¿no? La chica esta estaba embarazada también. Después de varias jornadas de negociaciones, el zarévich aceptó regresar a casa. Afrosiña la dejó en Venecia porque estaba desconfiando. Llegó a San Petersburgo y era una trampa. Lo agarró la cana, se les trajo una confesión en la que delató a todos los que lo ayudaron a escapar, y comenzó entonces todo un proceso de delaciones múltiples para terminar con todos los colaboradores y amigos del zarévich. Así, todos los que en algún momento simpatizaron con Alexis, con la zarina Eudoxia, fueron, disculpen ustedes, empalados, torturados o ejecutados de forma brutal. La propia Afrosiña fue traída a San Petersburgo, fue obligada a declarar en contra de Alexis, dijo que el tipo había conspirado contra su padre, que pretendía huir a Roma, bueno, una cosa. Todo esto sirvió como un pretexto para terminar con un heredero que jamás había sido del agrado de Pedro el Grande. Lo dejaron ante un consejo de prelados, no de pelados, de prelados, ministros, senadores, y al mediodía del 24 de junio de 1718 los integrantes de la Corte de Justicia declararon al zarévich Alexis culpable de traición y lo condenaron a muerte. El zarévich Alexis murió azotado el 26 de junio de 1718 a los 28 años de edad. Esa es la triste historia del pobre Alexis, ¿no? En homenaje a este personaje trágico y rebelde, cantaremos inmediatamente la canción que se llama Canción para mi muerte.
Un día que somos vivir de verdad. Poco fui creciendo, las fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón.
Encontraré una mañana dentro de mi habitación.
Cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás, tómate el paso a mano, porque antes de llegar, se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual,
encontrar la mañana.
ilusión. Si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Pues porque te tenga miedo, solo me quiero alejar. Te encontraré la mañana dentro de mi habitación. Y prepararás la cama para dos.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM 750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo.
Sí, sí.
Nuestra habitual sección dedicada a normas de comportamiento social, principalmente en la calle y transportes públicos. Son infinidad de normas, pero muchas, a granel. Está lleno de protocolos que hay que cumplir. Y sí, no lo sabemos, por eso tenemos una conducta tan incivil.
Bueno, señor, está
bien. Parece mentira.
Proceda.
Bueno, aquí. Primero, en la calle y en los transportes mantendremos un tono de voz adecuado.
Sí.
Y nos abstendremos de hablar ruidosamente y de llamar a otras personas.
Sí, eso es verdad.
De un modo que pudiera molestar. Por ejemplo... ¡Roberto!
¡No, señor!
Usted, por ejemplo, está en el transporte público,
sí,
en el último asiento del tranguay,
sí,
y sube un amigo suyo, no, queda mal llamarlo.
No, no le grita.
¡Dorio!
No, uno tiene que hacer un gesto con la mano.
Ah, sí, pero quizá no lo vea, Dorio.
Bueno, con la mano.
Bueno, pero después...
No hay, tiene que hacer nada, señor. Tiene que dejarlo en paz a Dorio. ¿Más qué gana?
Pero quiero...
Si Dorio lo ve y empieza a empujar a todo. ¡Boludo, claro, boludo!
¡Ahí voy!
¡Ahí voy! Oh, y llega transpirado.
Pero claro, también es feo no estar como si no se conociera con el conocido. Claro.
Bueno, ya, pero de a poco, hay tiempo, hay formas.
Yo
de...
si lo veo a Dorio me hago el que no lo conozco.
Claro. Usted que estaba en el asiento de atrás se baja por la puerta.
Claro, me bajo rápidamente, me tiro de tranvía. Bueno, no, segundo, hay mil, ¿eh?
No, porque hay grupos a veces que viajan en un mismo transporte y están hablando en voz alta.
Sí,
algunos parados y otros sentados.
Sí, sí, y hacen comentarios sobre alguno de... sobre alguno de los pasajeros.
Claro, de nosotros.
Sí, sí. Por ejemplo, sí. ¿Qué cuadro, compañero? Poner que un tipo tenga una camisa a cuadro.
Sí, sí, sí.
Dice, ¿qué cuadro, compañero? No quiero recordarlo. Y cosas así que el tipo se puede levantar y decir... Eso no dijo por mí. Y ahí se arma.
Sí, se arma.
¿Y usted cómo procede, por ejemplo, si tiene sentado a su lado, por ejemplo, en un subterráneo o en el tren, a una pareja que se está besando,
no pongas esa cara, parece
muy enamorada,
hasta el límite por ahí el tipo empieza a quitarle alguna de las prendas,
bueno, ¿verdad? No lo sé.
Y él mismo por ahí ponerse descalza.
¿Por qué se va a descalzar?
¿Cómo por qué? Para mejor acceder a la intimidad de su pareja.
Bueno, pero
y usted está sentado al lado.
Yo estoy sentado al lado mirando.
Uno tiene que hacer algún comentario como diciendo, muchachos, qué espectáculo, ¿no?
Claro, un espectáculo de migrantes.
No, lo peor sabe que...
Un espectáculo dantesco.
Lo peor es que usted, por ejemplo, estaba antes ya sentado junto a la ventanilla del colectivo. Viene esta pareja, solo queda un lugar y ella se sienta al lado suyo.
Sí.
Y el novio queda parado.
Sí. Y después le van afanando el asiento. A mí me hicieron muchas veces eso. Sí.
Que lo empiezan a pegar.
Yo le pregunto, ¿no quiere que le vaya a comprar factura?
Él empieza, se sienta en la puntita y empieza a
presionar. Yo sabe qué hago, me pongo paternal, me doy vuelta y le empiezo a dar consejo.
¿Cómo le va?
Le digo, el amor, ahora que los veo a ustedes enamorados, el amor es una cosa maravillosa, mire. Sin ir más lejos, noches pasadas con mi amante, porque yo tengo...
No, no le puede decir eso,
empiezo a contar
señor.
Cosas.
Por favor,
no importa. Termino el asunto, pero el tipo tiene que mirarme ahí y quieren agarrarse uno al otro.
Pero señor, déjenos
en paz. Voy a contar una historia, una historia de cuando yo viví en el sur.
Pero señor...
El frío que hace en el sur...
Pero por favor, o sea, no le dice nada.
Es horrible todo eso.
No, además...
Si toque una persona al lado y te cuente cosas, es espantoso.
Sí. Bueno,
en eso consiste el matrimonio. Te toca una persona al lado que te cuenta cosas.
Bueno.
Bien. Atención a esto. Cuando transitamos por la calle... No es correcto detenernos a mirar por las ventanas de las casas
eso
o puertas abiertas para adentro. ¿Y yo voy a pasar?
Si hay una puerta abierta es inevitable mirar.
Yo en una época...
Pero gente de las ventanas se pone en punta de pie y mira para adentro y por ahí hay una mina que se está levantando las medias.
Sí.
Y el tipo mira.
Bueno, pero
parece mentira.
Pero, bueno, aunque no hubiera nadie.
Le voy a contar una anécdota verídica esta.
Todo es verídico, señor.
Pero escúcheme, estoy acá con mi novia en la intimidad y usted me viene a contar una anécdota ahora.
Y encima verídica.
Claro.
En una época que yo ensayaba con un grupo en San Isidro y yo vivía en Monte Grande, del otro extremo de la ciudad.
En otro lado del mundo.
Sí. Y volví a la noche con la trompeta y tenía que tomar el tren hasta el Retiro.
Yo que usted me ponía a tocar la trompeta. Sí.
Y pasaba por las casas ahí, cerca de la estación de San Isidro, y miraba para adentro y me daban ganas de quedarme en esa casa.
Y sí, claro.
Miraba por ahí, estaban mirando la tele adentro, con la estufa prendida. Yo me miraba por el tipo y decía, mira el tipo ese que está mirando por la ventana.
¿Pero qué?
Persona semidesnuda. Yo creo que la gente en San Isidro, sí, sí, la gente que vive cerca del tren,
sí, sí,
se pasea desnuda frente a las vías.
No, señor.
Si, si abren la ventana, es trágico. Abren la ventana y sale el tipo en calzoncillo y la mina en deshabillé. Y dice, vení, vamos a exhibirnos.
Frente al
ferrocarril. Bon, dice, vamos a exhibirnos ante los pasajeros del ferrocarril Mitre.
Y estoy yo afuera en la oscuridad, no, mirando.
Y pasa Gillespie, mirá. El tren reduce la velocidad porque el maquinista también. Y los tipos ahí, ¡ah! Camina el tipo con,
¿por qué
se con la bata abierta?
Pero señor, acá estás diciendo todo lo contrario, que hay que mantener,
bueno, está mal,
las etiquetas.
Está mal.
Es inevitable mirar para adentro.
Sí, si hay una puerta abierta, uno mira.
Usted, otra situación. Usted quiere adelantarse a otra persona por la calle.
¿Caminando?
Sí. Caminando. Y es estrecha la acera.
Sí.
Tiene que pedir permiso para hacerlo. No va a empezar a reempujar. Pero pídale uy, bien permiso. Sí. Eso dice... ¿Permiso, permiso, permiso, permiso? Permiso.
No, permiso,
señor.
Con permiso, con permiso.
Con permiso soy el tango.
Con permiso.
Yo lo que hago es acelero muchísimo y por ahí no puedo pasar. Entonces hago una cabriola, salgo a la calle, esquivo un auto.
Ya,
es aprovechado.
No, eso también está mal, ¿eh?
Sí, sí, que...
O empezar a caminar para atrás mirándolo.
Claro.
Una vez que lo pasa el tipo, sí, sigue caminando para atrás y lo mira como diciendo, mira cómo te pasé.
No, lo peor es cuando usted lo va a pasar... pero lleva más o menos una velocidad similar, levemente superior.
No,
y va quedando a la par.
No,
y el tipo, acelera.
Claro.
El tipo acelera. Son tipos que van despacio, pero cuando ven que usted lo quiere pasar,
sí,
empiezan a acelerar.
¿Y cómo?
Igual para mí los peores son los familiones.
Sí.
Familión, siete personas,
claro,
todos agarrados de la mano caminando, sí, por ahí.
Es una barrera, falta que tire un tiro libre.
Se va al trabajo, lo van a echar, y no, no se dejan pasar.
Mirá, una heladería, dice.
Se paran a hablar. Esos tipos, ¿vio esos tipos que andan con short, con bermuda y medias y zapatos?
Sí.
Caminando así, y se paran. Esto yo le dije, esto era en el sur.
No, todos son del sur.
Y paran a hablar y vos querés pasar. Bueno, ¿qué hay que hacer en esos casos?
Permiso, permiso.
Nada. Acá dice lo que tienen que hacer los que no te dejan pasar.
Sí.
A ver.
Ceder el paso amablemente.
Y sí,
sí, sí, sí.
No lo hacen, ¿eh? No lo hacen. Es costumbre saludar a los conocidos en la calle y lugares públicos.
Claro.
Pero si estamos alejados de los conocidos, como Dorio,
sí,
por ejemplo, 50 metros,
sí, bueno,
bastará con un ademán.
¿Así?
Claro.
No. Este es un ademán grosero.
Un ademán de saludo con la mano.
Claro. ¿Así?
A veces es muy... si usted va con otra persona y a 30 metros se cruza con otra, es muy elegante hacerle gestos que denoten una cosa, pero decir otra. Saludar así, sonreír, y ya anda. Me debes 50 pesos, pagámelo. Sin vergüenza.
Como desde el auto, cuando usted saluda desde el auto a alguien que está caminando.
Adiós, no lo vas a ver. Cosas así.
Qué mala persona, por favor.
Ahora, no hace falta decir que son de mal gusto las llamadas ruidosas y a distancia, como dijimos al principio.
Ahí hay una cosa que a mí no me gusta para nada, que son o los ruidos con la boca, esto pasa mucho en Monte Grande y en los pueblos, o el bocinazo.
Usted no toca la bocina para saludar.
No.
¿Y para qué es la bocina?
Exactamente.
Claro, es para lo único.
Cuando yo pregunté, claro, cuando era niño, ¿para qué servía esto? Es para tocar bocina. Dije yo, ¿para saludar? Sí. Me...
Sí.
No, pero...
Sí, ¿para qué sirve?
Uno va caminando lo más tranquilo, ¡pam! A bocinazo y diga, bueno, chao.
A mí me gusta tocar la corneta. ¿Y cómo consigue novia uno si no?
Y bueno, claro,
¿cómo se pone de novio uno si no puede tocar la bocina?
Le grita por la ventana.
La única manera que sé de relacionarme es tocarle la bocina.
No, pero... A la mujer le da vergüenza eso, ¿no?
Es horrible.
Es horrible.
Eso
no le va a dar bolilla.
Esa forma de cortejo,
sí,
consistente en tocar la corneta,
se tira todo el barrio.
Es patoso, ¿eh? Sí, pero no, ¿cómo se puede sentir usted como una señora que es?
No, yo, pero ¿qué es? ¿Pero qué está loco? ¿Sí? ¿Sí?
Pero no le tocó a usted, le está diciendo que cruza de una vez, señora.
¿Crees?
No
le estoy a levantar.
No, señor, le estoy diciendo que cruce, por favor, que para no atropellarla.
Dice, si nos vemos obligados a pasar entre personas que están detenidas, bueno, pediremos permiso.
Sí.
Y si tenés que pasar en un grupete que están sentados en la vereda, yo no voy a ponerle.
Sí, bueno, complicado.
Uno sentado acá, el otro contra el árbol, y te dejan un espacio así. ¿Vos qué hacés? ¿Vas por el medio de la calle? ¿Seguís y pasás en silencio? Qué tremendo eso.
Yo creo que hay que pasar en silencio, pero bueno.
Yo creo que hay que volverse.
No, señor.
Media vuelta y se vuelve.
Porque también pasar por caminando por la mitad de la calle también me da.
Claro, el tipo te puede gritar, ¿qué? Te cruza que tenemos. Peste.
Claro.
No, usted puede hacer, yo hago como que me pica algo.
Sí. Mire qué bien.
¿Cómo hace como que le pica algo?
Pasa rascando.
O sea, se rasca nada más.
Me rasco en el momento que estoy atravesando, digamos, la zona de conflicto.
Sí, sí.
Me rasco,
claro.
Porque ¿qué otra actividad voy a hacer? Algo tengo que hacer con las manos.
Sigue caminando, ¿qué va a hacer con la mano? Cuidado, porque el tipo, usted se rasca y cree que está por según donde se rasca, ¿no?
Sí.
Por ahí cree que está por sacar un bufoso.
Claro.
Usted empieza a rascarse por acá abajo.
Sí.
Y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Estás armado?
No, me pica.
¿A dónde te pica? ¿Acá?
Sí, me pica.
Yo creí que estabas armado.
Bueno. ¿Hay que rascarse o pasa cantando también? ¿Puede rascarse y
cantar? Bueno, me parece
que pasa cantando.
Pasa
los tipos ahí.
Tranquilo.
Amigos míos, me enamoré.
Por favor, mirá el ridículo.
Sí, feliz, mirando hacia adelante, optimista.
Es horrible, ¿no? Te contestan, te retrucan el canto.
En otro idioma, sino.
Sí, qué sé yo. Dice, ayudaremos a las personas mayores cargadas de paquetes, libros, etcétera. Yo cada vez que veo una persona mayor cargada de paquetes, libros, etcétera, la ayudo.
Bueno, pero a veces la persona...
Le doy 10 pesos.
No, señor. ¿Cómo? Le lleva los paquetes, le dice...
Sí, me voy a llevar sus paquetes.
No.
Ahora es raro que se trasladen con libros las personas mayores.
Claro.
Qué raro que es eso.
Y de todos modos hay gente que se ofende cuando uno la
ayuda. Sí, claro. ¿Qué me tiene que andar dando 10 pesos? De igual modo actuaremos cuando a una de estas personas se les caiga un objeto.
Claro. Sí.
Ay, señora, mire, se le cayó un objeto.
Pero eso no es mío, joven.
Bueno, entonces me lo quedo. Esto siempre será una manifestación de simpatía, el objeto.
No, sí. La situación.
Y solidaridad.
Sí, señor.
Y brindaremos atención a la persona que lo solicite.
Sí. Atención.
Atención, por favor.
Sí, pero hay gente que dice, me ayuda a cruzar la calle.
Ah, sí, por favor, me ayuda.
No, pero a veces hay una situación incómoda, que se da en bares, sobre todo, donde yo voy solo a bares, ¿verdad?
Sí, eso me comentaron.
Bueno.
¿A qué?
Voy a...
Sí,
a estar en la vida.
A ver qué pasa.
A escribir, a leer, a escribir. Y de pronto hay otras personas que están solas en mesa.
Ah, qué bueno.
Y un de... Yeah. No, señor.
Bueno. Una persona grande.
Mire, hay un tipo trabajando ahí en el bar, escribiendo con papeles sobre la mesa.
¿Un escritor?
Y me dice, ¿me la mirás?
Bueno,
¿a qué tipo de bares va usted?
Ah, sí, los que yo pensaba.
¿Me la mirás que voy a...? No, no me quiere, no, José, no, por favor, es una situación que sea. ¿Me la mirás que voy al baño? El tipo se va.
¿Usted va atrás?
Por favor. No, señor, es la mesa ocupada.
Es muy confusa esta charla.
No. Y el tipo tarda, no vuelve.
Ah,
más.
¿Y usted? A ver, yo no se la miro más.
Pero... Dejó toda la mesa desplegada con los papeles, el portafolio, todo. ¿Y usted qué hace? ¿Se va uno? No, yo ya me tenía que ir, ya pagué.
Vaya,
no,
sí, se va.
No, ¿cómo se va?
Claro, cuando la comisión es demasiado, ¿no? A mí una vez una señora, no hace mucho, yo venía en auto, me detuvo la señora, me paró.
Sí.
Y me dijo, ¿no me llevaría hasta poner esta chacarita?
Sí, ¿usted iba para ahí?
¿Usted iba en un auto negro y amarillo o algo así?
¿Yo qué hice?
¿Y él dijo sí?
La llevé.
Qué bien que estuvo.
Y qué, no sé si preguntarle más.
Nada, no. Llevó usted, no, mire, acá no, la otra. ¿Qué dice yo? La vuelta. Bueno, muchas gracias. Ay, dice, pues estoy tan cansada, me dijo la señora. Se bajó y se fue, ¿no?
Muy bien, la felicito. Muy bien, me la felicito.
Estuvo bien, tiene sentido, es una ayuda razonable.
Sí.
Yo quise hacer lo mismo después.
Sí.
Y ya venía caminando y paré un señor.
Sí.
Y digo, ¿no me llevaría hasta Chacarita? No. Dice, al montar en el ómnibus.
Al subirse en el colectivo.
Al subirse en el ómnibus, quiere decir, ¿no? Al mismo tiempo que ancianos y mujeres, no les disputaremos la entrada. Está bien, no quiere decir que les cedamos el paso, que podría dar lugar en otro tiempo a una discusión de género. Así, finalmente, el que cede el paso es porque cree
que es superior a
él. Que es superior, o peor todavía, cree que él es el que decide quién pasa primero. Pero dice, no le disputaremos. Claro, porque hay gente que ve que una vieja está entrando en el óleo y le disputa el lugar.
Claro.
Y pierde siempre, porque las viejas ganan siempre.
La vieja tiene una cintura.
Una rapidez tiene una vieja para apropiarse de un asiento que le gana al tipo este, ¿cómo se llama? Ginebra Bolt.
Sí,
Usain Bolt.
Al maratonista.
A Usain, a la furia.
Sí, bueno, de todas maneras me parece que hay una cortesía que corresponde, que la persona más ofrece el asiento.
No sabemos si es una cortesía. Ya no sabemos.
Ya no sabemos, pero...
No sabemos. Está, al menos está entera
de... Está entera de juicio, sí.
Entera de juicio. ¿Es correcto ceder el asiento del ómnibus a la mujer, insiste este tipo acá, a los ancianos, etcétera? Bla, 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 bla. Pasemos por alto.
Sí. Ahora, discúlpeme, una cuestión de los ómnibus, ya que mencionó los colectivos.
¿Qué tal?
Es un llamado a la solidaridad, a los oyentes de la radio, a todos los ciudadanos, que son muchos, que llevan mochila. Vio que ahora se usa mochila.
Sí, sí, ¿qué tal?
Una vez que suben, sáquense la mochila, porque se dejan todas las mochilas puestas.
Claro, y te agarran a mochilazo.
Y obstruye el paso, y uno no tiene más remedio que tocarlo.
¿Qué llevan?
No sé qué llevan, y se dan vuelta y lo miran más como diciendo, ¿qué
tocaba? Usted se queja, pase una vieja.
Pero señor,
¿qué quiere que le dé la
silla? ¿Por qué no se saca la mochila
también?
No,
es una mochila, señor.
Ahora, le hago una pregunta, porque yo no sé si esto es correcto.
Sí.
Supongamos que yo soy una persona de 40 años, ¿de acuerdo? Bueno.
Sí.
Y van una persona de 80 años.
¿Qué tal?
Yo voy sentado.
¿Qué tal?
Viene una persona de 80 años y se sienta.
¿Arriba de usted?
Pero el plateado no es así.
¿Se sienta en dónde?
Arriba de él.
Ah.
Yo le digo. Yo le digo.
Señora, esta es la discusión, ¿eh?
Señora, si quiere que le dé el asiento, se lo doy. Más que venimos por la calle Triunvirato.
Claro que...
Toda empedrada.
Yo le cedo, soy más joven que la persona de 80 años, le cedo el asiento.
Sí.
Y después viene un niño de 10 años. ¿Yo le tengo que ceder el asiento al niño de 10 años?
Pero si ya se dio...
Es más joven que yo.
Usted ya cedió al viejo, así que ya está.
O sea, usted está parado.
Está parado.
¿Qué hace levantar a la vieja? Dice, este asiento se lo di yo, señora.
Claro, ¿qué tiene? Todos los asientos.
Levántese y díselo a esta vieja que entró ahora, que está peor que usted.
No, está adicionando viejas y niños a los colectivos.
Claro.
Ya no tiene más derecho. Está
haciendo justicia.
No, ahora hay unos nuevos híbridos que no es estar parado ni estar sentado en los colectivos. ¿Vio? Hay unos caños...
¿Usted hace caño?
No, señor.
A veces yo me subo y empiezo, y levanto la pata de acá, pero me empiezan a mirar.
Claro.
No, eso es otra cosa. Yo le hablo de los nuevos soportes psiquiátricos, que son unos...
¿Psiquiátricos?
¡Histiátricos!
¿Qué colectivo viaja?
Que son unos caños para apoyar los isquiones.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Me dijeron que por acá había unos caños para apoyarlo.
Que uno está a medio parar o a medio... o a medio sentar. Entonces usted está ahí, es muy saludable, es muy cómodo. ¿Lo probaron ustedes, señor?
Sí, que sí, todo ahí están, uno contra la pared, aquel en el fondo.
Sí. Y ahora pusieron en los trenes, en todas partes, ocupan
no
poco espacio.
No los vi, señor. Usted está hablando, como tantas veces, está hablando de algo que usted solo.
Pero señor, sí, todo el mundo acá...
acá, y todos, ¿quién es hace suyo, señor?
Nadie lo vio, mire cómo lo mira.
Pero ¿cómo que no? ¿Sí o no? Sí, dice, cállese usted. Que...
Dice, antes de abrir o cerrar la ventanilla, preguntemos. ¿Preguntemos sí. qué?
Si la abro, si la cierro.
Le molesta si abro la ventanilla a todo el colectivo. Y todos los que
y hacen un referéndum. A mí sí, a mí no.
Y ahí no puede tomar ninguna decisión.
Claro. Lo que no tiene que hacer es comedirse, abrirle la ventanilla a una muchacha
sí.
cuando no tiene fuerza para hacerlo.
Sí, no,
porque por ahí usted tampoco puede.
Es que
sí, claro. una situación espantosa.
Vengo de donar sangre, estoy debilitado.
No, a mí me pasó una vez. Yo venía, no me acuerdo si en el tren,
Sí.
Entonces una chica hizo el gesto.
Claro, sí, sí. No pudo, ella.
No pudo. Y entonces yo me acerqué.
Claro.
Sí, me ajusté la corbata.
Ah, qué bien.
Le dije, ¿me permite que se la abra?
Muy bien.
Y miré a todos como diciendo.
Sí, sí. sí.
Y dice, sí, por favor. Bien. Está muy dura.
Sí. Tiene dos pestañas a los costados.
¿Quién, la mina?
No,
no señor. No.
La ventana.
La ventana del tren. De esa
sí, qué sé yo, yo agarré, los miré a todos, ¿no? Primero sí. como diciendo, esta mina ya está conmigo.
No.
Yo ya imaginé.
Bueno.
Le abro la ventanilla, la mina vaciló miércoles.
Sí.
Y empezamos una conversación. Dice, ¿cómo tiene tanta fuerza?
Sí.
Y yo le digo, porque tomo Gatorade.
Pero no, señor, no ocurre.
Porque no se me ocurrió una respuesta mejor.
No sé.
No me lo preguntó la mina.
Usted
pero,
se fantaseó, pero no sabía que iba.
Bueno, entonces, espere que se la voy a abrir. Hago fuerza.
Está trabado.
Ni se movió.
Está trabado.
A veces se clavan.
Sonreí. Ya algunos tipos, había uno que ya,
sí.
ya me miraba con envidia de entrada.
Sí.
Empezó así, ¿no?
Claro.
No hay nada, dije, un momentito. Hice un segundo intento, ¿no?
No haga ruido, así.
Es que si no, ¿cómo quiere que la abra?
Señor.
¿Segura?
¿Y?
Nada, no se abrió. No se abrió, intenté de nuevo, empecé a transpirar.
¿Y sí?
La mina me dice, no, deje.
Claro,
¿cómo?
Claro.
Deje, voy a abrir esta ventanilla. Y el tipo...
El de atrás miraba, socarronamente.
Varios intentos hasta que dije, bueno, acá me juego.
Sí, muy bien.
Acá me juego.
Sí,
esto es...
Todo nada.
Todo nada, la tengo que abrir. Entonces saqué fuerzas...
Sí, y, como si le matara una pesa.
Exacto. En lo más profundo de mi ser, me concentré.
Claro, claro, claro.
Me desmayé.
¡Oh, señor!
Por favor, qué precedente.
Me desmayé por segunda vez en el programa. Me desmayé. Y... Cuando me desperté,
sí.
estaba sentado en el asiento de atrás,
sí.
de la mina, y adelante estaba la ventanilla abierta,
sí.
y la mina hablando con el tipo.
¡No! Ese. Con la brisa que le entraba. ¡Qué triste la historia!
Y ella le, justo siento que le pregunta, ¿cómo hace para tener tanta fuerza?
¡No!
Y no quise escucharla.
Y no... no.
Bueno, dice, cuidado, más consejos, ¿eh? Hay miles de consejos. No hay que molestar con los objetos que llevamos.
Sí.
¿Cuáles son los objetos más molestos?
Y ya le dije la mochila, pero también usted puede llevar, por ejemplo...
palos de golf.
Pero palos de golf no va en un colectivo, no va en un transporte público.
¿Por qué?
Porque
una escoba, ponele.
¿Por qué un palo de golf no puedo llevar?
Claro,
porque los golfistas no toman colectivo, se nos
vuelve.
¿Cuándo vio golfistas?
A mí me gusta el golf y no tengo mango.
Sí, señor, pero los palos los tiene en el club, los dejan en su casa.
No, juego con palos prestados, pero este que tengo acá,
sí.
este.
Ah.
Este me lo prestó un compañero del club. Soy muy pobre, pero juego.
Sí. Bueno, pero cuidado cuando...
Hay un hoyo para pobres en el club nuestro.
Es más chico.
Por favor.
No crea.
No, porque somos muchos, sí.
Bueno.
No, pero cuidado con eso, porque usted gira. Por ejemplo, lleva una bordeadora, una máquina de cortar pasto.
¿Una bordeadora? ¿Usted corta el pasto con bordeadora?
Bordeadora, es para emprolizar los bordes del césped.
Sí, puede pasar, sí.
Se puede pasar. Sí. Y entonces usted gira, se da vuelta. Eso es molesto para la gente.
¿Y un contrabajista?
Igual también. Ah. Los contrabajistas no toman colectivo, van con los golfistas.
Junto con los golfistas.
En auto.
Salvo que tenga un contrabajo para pobres. dice, no tire desperdicios a la calle, ni alimentos.
Sí, porque hay gente que cree que porque es basura orgánica se puede tirar. Por ejemplo, usted se comió una regia banana.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y la cáscara es orgánica, ¿verdad?
Sí, ¿qué quiere que tire la otra parte? Bueno. Que coma la cáscara.
La desecha. No, la tiene que guardar en el bolsillo.
Ah, perdón. Sí, yo siempre me la guardo en el bolsillo. Sí. Yo la otra vez justamente tuve una mala experiencia porque... iba a visitar a mi novia y me venía comiendo una banana,
sí.
Y la cáscara me la metí en el bolsillo.
Y sí,
y yo le traía una cajita de corazoncitos Dory,
sí.
En el otro bolsillo.
Ah, qué bien.
Y le dije, te traje un regalo, sacámelo del bolsillo.
Sí.
Me metió la mano en el bolsillo y sacó una cáscara de banana. Y
sí,
le dio asco y me dejó.
Y bueno, señor. Pero no, usted tiene que
ir. Esto para... Yo voy en la ruta, cuando vengo acá al programa. Y voy comiendo una banana y la tiro por la ventanilla. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque de ahí comen...
sucio.
No, de ahí comen pájaros, comen...
Ah, sí, sí.
Sí, señor.
Yo también, la milanesa napolitana, lo que dejo,
claro,
lo tiro por la ventana de mi casa, tío. Total.
Sí, yo la tiro porque vivo al lado del pozo de luz,
sí.
Y la tiro al de abajo.
Pero ¿sabe qué? Tire toda la basura que la comen las ratas también.
También.
La van a comer, tire todo.
La ley de la vida.
Sí. Es la cadena alimentaria.
Sí. Bueno, y eso es todo.
Tiene otra forma de autocomplacerse en lo que hace.
¿De qué habla? Dice, el piropo es una forma común de expresar la admiración y simpatía por el sexo opuesto. Yo cuando pasa una mujer digo, usted no sabe la admiración y simpatía que siento por el sexo opuesto.
Ah, señor.
Ahí está. Pero las buenas costumbres están reñidas con el piropo soez y de mal gusto.
Sí, claro.
Que provoca irritación.
Hay piropos que se refieren al físico de...
Todos los piropos, ¿verdad? Señor, los piropos...
¿Qué físico?
Ningún piropo ahora está...
Ningún piropo.
La cultura del piropo.
En lugares públicos cuidaremos la postura de nuestro cuerpo.
Sí.
Sí.
Claro. No es correcto sentarse o recostarse o poner las patas arriba de la silla.
No.
Qué sé yo. O tirarse en el suelo.
No, desde luego. No,
en un restaurante tirado en el suelo.
Con cuatro patas.
No, hay gente por ahí que, por ejemplo, en una sala de cine... pone las piernas en el apoyabrazo de adelante.
No me gusta eso.
¿Cómo hace?
Porque vio que hay, ahora en muchos cines, entre butaca y butaca hay un espacio grande.
Ah, claro. Sí.
Entonces puede pasar las patas.
Y se las pone,
al tipo de adelante le pone una pata acá y otra acá.
Claro.
Después mira y tiene, en la 100, tiene en cada 100 un zapato.
Claro.
¿Y qué hace usted si es así? Se da vuelta y lo increpa al tipo.
Sí, sí, le dice.
Se da vuelta y usted, desde la entrepierna del tipo, le dice, ¿usted qué le parece bien lo que está haciendo? ¿A qué se refiere?
¿Qué le vas a hacer? Cosquillas en los pies para que le saquen las patas.
Después de afanar un zapato.
Claro, eso tendría que hacer.
Afanar el zapato y tirárselo para adelante.
En la oscuridad, eso está bien.
Bueno, ese tipo de cosas de... Tampoco queda muy bien apoyarse.
¿Cómo apoyarse?
Apoyarse en lugares de otro. Por ejemplo, en un mostrador de recepción de un lugar.
Ajá.
Usted ha recibido...
¿Y para qué está el mostrador si no para apoyarse?
No, pero apoyar todo y como que se va a descansar ahí, eso es de mala educación, señor.
¿En serio?
Usted tiene que hablar desde su lugar, desde su centro energético. Esto lo podemos ver en los grupos.
Mire qué bien, ¿eh?
Usted tiene un área...
Un aura.
Sí, también un aura, a veces, en el mejor de los casos. Sí. pero tiene un área de un área proxémica, lo vamos a denominar así, propio y personal. En donde si yo entro, si yo le pongo la mano acá...
Claro, yo digo sacar los pies.
No, señor. Entro en su campo energético. Somos como bolas.
Sí,
que está...
eso le dije yo.
No, es así, señor.
Salir de mi campo energético, le digo. Y dejarte de molestar.
Usted abre las piernas.
Sí.
Y los
brazos... Doctor, le presento al doctor Ávila Pena.
Abre las piernas y, lo, y los brazos como la figura de Da Vinci, ¿vio?
¿Qué Da Vinci? Abría los piernas y los brazos. ¿Para qué?
De la divina proporción y todo esto.
¿Para qué divina proporción?
Bueno, señor, vale. Traza un círculo alrededor de eso y esa es su área vital.
Ah, y no le puede entrar nadie.
No le puede, a menos que usted...
Si usted que cuando va a un bar se para así. Sí.
Y bueno, es el campo vital del otro. Entonces ahí hay que manejarse... con discreción.
Me parece que usted va a unos bares que yo no
diría. Sí, es rarísimo.
Ya por lo que
ya
me contó.
Un caño doblado ese para apoyar.
El apoyo isquiático, señor. Ese es el apoyo isquiático.
Bueno, último consejo es la fila en un restaurante, en un cine, o parada de ómnibus.
O parada de ómnibus.
Es una norma de vida colectiva. La cola que lo sé también. Y es en extremo delicado forzar el turno que nos corresponde.
Sí, sí.
Si por ahí usted
se hizo acordar una cosa.
Sí, a mí también.
Sí,
no se le mete delante al otro. Sí. No está mal. No está bien.
No está.
¿Y no. ¿Qué hace usted si uno se le mete adelante?
Yo a mí me agarro una vergüenza que me voy último.
Sí.
No me haga hablar.
Bueno, esto es todo. Última. Intimidad de las demostraciones del sentimiento amoroso no se corresponde con su ostentación pública.
Ah,
eso es lo que decía
a los
tipos que se me sentaron al lado.
Sí, sí.
Le digo, señor, póngase más lejos. La intimidad propia de las demostraciones del sentimiento amoroso no se corresponde con su ostentación pública.
Bueno, está bien, señor. Hay reglas del decoro.
Sí.
Que usted, por ejemplo, un beso no está mal.
Usted me quiere besar.
No, señor, digo.
No le basta con su novia. Parece mentira, ¿eh?
Usted está con su novia, bueno, un beso puede ser una caricia.
Bueno,
dos
bueno.
Dos caricias.
Bueno, tranquilícese que estamos todos acá en el viaje.
No le molesta si yo participo.
No, señor, por favor. Usted tiene que mirar con para adelante, para otro lado.
Sí, ¿Para adelante de quién? ¿Cuáles son las opciones? ¿Para adelante o para atrás?
No va a estar mirando a la pareja de todo el
tiempo. Sí.
¿Pero cómo están en el medio del bondi haciendo esto?
A lo mejor conviene sacar un espejaime.
Sí.
Yo siempre llevo un espejito para mirar disimuladamente. Entonces miro para el otro lado, pero pongo un espejaime así y lo relojeo tranquilamente.
Pero de pronto uno levanta la vista y lo ve en el espejo los ojos suyos.
Sí, así.
Sí.
Eso es peor. Ojos grandote. Bueno, me encantó esto, ¿eh?
Muy
me
bien,
encantó.
¿Eh?
Me encantó.
Aprendí muchas cosas, sino que
sí.
No sabía.
¿Todo vio cómo se aprende con la radio?
Sí, parece mentira. Yo le decía el otro día a Aliberti.
Sí, Aliberti.
Yo todos los días aprendo una cosa nueva en esta radio. Digo, no tanto porque ustedes sepan mucho, sino porque yo sé poco.
Claro.
Entonces, cada cosa que me dicen es nueva. Para mí no es a cada cosa.
Y sí, sí, y bueno, y se aprende
sí, algo. Sí. Por ejemplo, el voto es obligatorio. Dije,
¿no? Sí.
No.
No, bueno.
No me digo, yo que no iba a ir.
Bueno, y mire, ahora lo que puede aprender
sí.
Es hacer una pausa.
Permiso.
Adunlam. La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Somos diversión.
Somos opinión.
Somos actualidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos esperanza.
Somos melodías.
Somos información.
Somos AM750.
Una señal. AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las tres noches de la radio?
¿En serio, no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las tres noches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Tras noches AM750.
Una señal de radio. Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, ¿por qué los demás me ven poco atractivo? ¿Eh?
Sí.
Bueno, aquí tenemos un estudio realizado justamente por los directores de esta radio.
Ah, qué bueno, qué bien.
Tal vez, dice, empieza diciendo el estudio, ya te ha pasado. ¿Ves cómo tus amigos o conocidos tienen mejor suerte que tú para caerle bien a otras personas? O simplemente para ligarse a quien les gusta, vamos. Bueno, somos gente grande.
Sí,
vamos a llamar
sí.
a los objetos por su designación. Bien. Es muy probable que no te hayas dado cuenta de que no es una cuestión de belleza. Al contrario.
Al contrario,
me
no.
he dado cuenta de que sí es una
cuestión. Claro. No, no. Pero puede ser la onda, la energía.
No,
que uno
cuando
demanda.
Uno no le cae o no le gusta a una persona, es porque uno es feo.
No, pero no. Y supongamos que uno es simpático. Es feo, pero muy...
¿Qué
pero
importa, dice la mena? ¿Quién te dijo que yo tengo ganas de andar saliendo por ahí con un simpático? O sea, que además está todo el día contando chistes.
¿Te reíste toda la noche?
Corrobándome. ¿Qué me había reído?
¿Te reíste toda la noche?
No, lo único que me hace reír es un tipo que esté bueno.
No.
Bueno, pero Julio, es encantador.
Sí, por eso. Yo, así te lo digo como mujer.
Sí.
Los encantadores que se dediquen a la serpiente. A mí dame un tipo apuesto.
Apuesto 100 pesos que soy el mejor.
Sí.
Bueno, presta mucha atención, porque si identificas que cometes alguno de los errores que te vamos a señalar, probablemente tu suerte va a cambiar. Porque después de ver estos consejos, serás una nueva persona.
Bueno, yo iba ansioso, a ver cuáles son.
Bueno, permiso. Sí. Primero, vestirte mal.
Sí.
¿Para qué? Vestirte mal, Pochirum. Como te ven, te tratan.
Sí.
Es un dicho muy famoso.
Sí. Y si te ven mal, te maltratan.
Donde las dan, las toman, es otro.
Sí.
Bien. Usar ropa que no es de tu talle.
Eso feo, sí.
Sí. O no saber combinar los colores. O usar ropa gastada.
No, que a mí me dijeron que los pantalones tienen que ser bien apretados, es lo que se está usando ahora.
Sí, pero eso es demasiado.
Este,
por eso.
Bueno,
o sea, vemos que no podés...
O sea, toda la carne sobrante
claro,
te sale por acá arriba.
A ver, por dónde cruzarte las piernas.
Yo compré una chomba bien holgada.
Sí, pero es, la chomba te la pusiste adentro del pantalón, sí. Tan holgada, al estilo Pedrito Rico que hace.
Claro.
Que es extraño el...
Bueno, y el mensaje que das con esas ropas es que no sos confiable como pareja. Ah, esto es verdad.
¿Cómo pareja? ¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
La mujer ve un hombre mal vestido y dice, este hombre no es confiable como pareja.
No, ¿por qué?
Y
no
se ponen de novio con otro.
Lo que sí es cierto es que alguien que es demasiado dejado, por ahí ya a la novia le dice, no, con este tipo no llego a ningún lado. En cambio, claro. Alguien que es muy prolijo.
Ah, y después no te cuidas, porque hay detalles de la ropa. Por ejemplo, la mitad de la camisa adentro y la mitad afuera.
Sí.
La mujer ve también, este hombre si es así de dejado en sus relaciones personales, etcétera.
Bueno, no, pero ahora se usa ese descuido cuidado, ese descuido casual,
sí,
que usted está todo prolijo y se desemprolija a propósito un poco.
Sí, sí, sí. Yo vi, por ejemplo, somos grandes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero usted va a la entrega de los Martifierros con la bragueta abierta.
Bueno, no, bueno, no es así, no es así.
No.
Sí, pero es para el discurso, para enfatizar el discurso.
No, no. Depende de los lugares. Veo
por, yo vi el otro día, por ejemplo, la entrega del Balón de Oro y Messi tenía, fue con un pantalón roto, una camisa rota y un saco roto.
Qué desagradable.
No, bueno.
Y no va a decir que no tiene plata para comprar oro.
Por eso digo,
es carísimo. La ropa rota es carísima.
Sí, hay un negocio en Barcelona que se llama Ropa Rota.
Sí.
Y algunos compran ahí y otros compran ropa nueva y se la hacen romper.
Sí.
Pero uno...
rompemos lo que quiera a domicilio.
Y hay un
¿Vienen a domicilio a romperlo?
Sí, sí.
Te tiene un pantalón,
sí,
nosotros vamos a su casa y se lo rompemos.
Ah, bueno, a mí me encantaría... Igual para mí no es molestia trasladarme al local y que me lo rompan allá, de todas maneras. Sí.
Como quiera.
Sí. Está bien.
Bien, segundo problema, tienes aspecto infantil, eso rechaza todo. La mayoría de las personas no sienten atracción por rostros juveniles o infantiles.
Mentira, mentira.
Eso es debido a que no se sienten protegidos por una pareja con esa apariencia. Los encuestados, ¿qué tal? Hicieron las encuestas de las elecciones argentinas.
No, no, deben ser mejores.
Tienden a sentir más atracción por los rostros con señales de envejecimiento.
¿Cuántas señales? Porque
ahora la canción tiene sentido. A la mayoría le gustan mayores.
Bueno.
No, una cosa es el valor de la experiencia, ¿verdad?
Sí, sí.
Y otra cosa es ser un viejo.
Y otra es la decrepitud de la experiencia.
Sí, eso me lo dijo una chica el otro día.
Sí, pero también para una mujer ya grande.
¿Usted es una señora?
No, yo soy psicólogo.
Ah, está bien.
Lo que pasa es que estoy acá en la parte oscura del escenario.
Sí, sí.
Hablo desde el sillón, estoy sentado.
Sí, acá en este teatro hay partes que no se ven. Incluso esta noche contamos con la presencia.
Sí,
y le agradecemos mucho que haya venido de Schultz.
Sí, un aplauso para Jules, por favor. Gracias.
Ahí al costado.
No se lo ve porque está al costado de la mesa.
Claro.
Y él no es muy de participar.
No, quedó así a oscuras.
Bien. Otra cosa. Exceso de maquillaje.
Sí, bueno.
Sí, yo me estoy maquillando demasiado.
¿No?
Sí, sí. Le dicen, estás pintada como una puerta, se dice.
El capa ojeras. Hay que usarlo con un límite. Ojeras. Hay que usarlo con un límite. No tanto. Llega un momento que no solo no tiene más la ojera, sino que
claro, no tiene ojo.
Para afuera.
Desaparecen los rasgos.
Claro.
Sí.
Queda todo liso.
Claro. Famoso cara lisa. Los hombres prefieren a las mujeres que usan menos maquillaje.
Sí.
Gracias a un estudio que tenía como objetivo saber cómo afectan los cosméticos en la percepción del atractivo, se reveló, mirá vos, que a los hombres no les gustan las mujeres que abusan del maquillaje.
A mí me gusta la mujer cuanto más natural mejor.
Ah, sí, sí.
Yo quiero la mujer natural, no quiero que esté completamente tuneada, yo quiero ver natural como es.
Tuneada.
Sí. Yo le digo siempre a mi señora esposa, a mí me gustas tú así, tal y como eres. Así.
¿Te gusto así?
¿Comprendes, Elena? Le digo.
Sí.
Dice, no soy Elena.
Bueno.
No.
Otro error.
Sí.
Tu forma de comer. Bueno, ya estuvimos hablando recién, pero cuidado. En una cita romántica, muchas mujeres han reconocido tener horribles citas con hombres que no cuidaban sus modales en la mesa y no quisieron saber nada más con esa persona.
A mí me desespera mucho cuando uno compra esas hamburguesas completas. No hay forma de comerlas sin
que escape. Por ahí descubrís que tiene un huevo frito y vos ni lo habías visto.
No, claro.
Se va saliendo.
Se va saliendo.
Ahora, ¿a usted no le parece que por ahí esa es una excusa de su novia o de su mujer para dejarlo. Ya lo quería dejar antes de la hamburguesa.
Claro.
Pero dice, ay, qué ganas de comer una hamburguesa.
A propósito.
A propósito. Y usted cuando agarra, abre los ojos que le salen lágrimas por... Así, la boca enorme. Se le descuajeriga todo.
Toda la mayonesa,
le cae la mayonesa.
Sí.
Y dice, me voy con otro. Y usted le dice, con la boca llena, dice, no lo tenía pensado. Agarré un poco de salsita. Una cosa que molesta mucho es querer impresionar todo el tiempo.
Sí.
Ah,
sí.
Dice, mirá lo que hago, mirá lo que hago.
Claro, mirá. Yo tenía esa costumbre, antes entraba y hacía una prueba.
¿Cómo? Sí, física.
Me ponían cuatro patas y levantaba una de ellas.
Bueno, pero eso es...
¿Para qué? Mirá lo que hago, mirá.
Para
y me quejaba cuando ella no me celebraba. Sí. Digo, al final, no me siento admirado.
Bueno.
Decía yo, siempre en cuatro patas y con una
de ellas.
Pero no me siento admirado por vos.
Pero no me parece aparte que sí.
No soy Elena.
¡Ay! Me dolió. Dice, bien, cuidado, es difícil tomar en serio a alguien que habla todo el tiempo de lujos o cosas materiales. Sé tú mismo. Bueno, sí, ese soy yo.
No, no, pero...
Claro.
No, que quiere...
Se trata justamente de lo contrario,
no, porque hay...
de ser otro, que eso es lo que...
Hay hombres que son inseguros, no se tienen confianza en ellos, entonces empiezan a hablar de riquezas materiales, creyendo que eso le va a interesar a la mujer.
¿Y hablemos, amor mío, hablemos de riqueza material.
A ver, ¿qué tenés?
Bueno, en principio te quiero decir que yo no soy aburrido,
¿No sos qué?
Aburrido.
No.
Yo, me gusta vivir peligrosamente.
Sí.
Yo a la noche, ¿sabés a qué hora saco la basura?
¿A qué hora?
11:30.
Bueno.
11:30 saco la basura y voy solo.
Sí, no, bueno,
está bien.
Voy solo. Incluso,
¿con quién va?
Pongo
con...
la basura así y me paro, así miro y me meto para adentro.
Bueno, no,
me meto para adentro del chalet.
Sí, sí.
Con tres dormitorios.
¿Tenés un chalet con tres dormitorios?
Sí.
Sí.
Bueno, ¿y qué deporte de aventura haces que decís que te gusta la aventura?
Bueno, yo soy el loco de las aventuras.
Sí.
Me gustan mucho las películas de aventura.
Bueno, las películas.
Harrison Ford.
Ah, qué bien.
Es Harrison Ford.
Sí, Harrison Ford, me gusta mucho la película...
Indiana Jones, me imagino.
Indiana Jones.
Bueno, no, pero un poco de aventura, digo, no sé, podemos ir...
Sí, era, ¿no?
Sí, es así.
A ver, momentito. A ver si tenemos algún... Ahí está. No, mejor para acá.
A ver.
¿Qué va a hacer?
No, mejor para acá.
Bueno.
Estoy buscando. Esto es un piano nuevo, que lo estrenamos hoy. Pero además no anda.
¡Ay! ¿Cómo sigue?
No.
Aventura. Emoción.
Ser un amargado. Una persona que no se ríe y no tiene sentido del humor.
Sí, eso no da ganas.
Tarde o temprano termina aburriendo, señor.
Sí.
Por el contrario, quien se ríe
sí.
Y disfruta de los momentos, a que no sabe cómo le dice la Martínez de Oz.
No, señor.
Los momentos simples de la vida siempre será más atractivo.
Sí.
Todos buscan sentirse en confianza, de bromear, jugar con su pareja, empujarse.
Sí.
agacharse uno detrás de otro y un tercero empujando.
No, no. De pronto la pareja de, la pareja de enamorados sale a tocar timbre una tarde.
Me asustó.
A mí me gusta muchísimo correr en la orilla del mar.
Hermoso.
O a ir al cine a hacer pedorreta.
Sí.
A las obras de teatro.
Bueno.
A retrucarle a los actores.
Bueno, no, tampoco tanto, ¿no?
Claro.
Y no todo el tiempo, porque ya es una pareja. Claro. Que son dos payasos.
También. Sí. Vestirse ambos de payaso. Sí. Bien. No será una mala. Dormir poco.
¿Esto es malo?
Es malo, muy malo.
¿Por qué?
Si no duermes, tu cuerpo no descansa y la piel se te pone con mal aspecto, mal humor, pensamiento negativo. Por eso una persona que no duerme bien no resulta atractiva para los demás.
Sí, sí, sí.
Hágase
sí.
La siguiente experiencia.
No duerma.
No. Hágase un estudio persona por persona de los millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sí.
¿Todos?
Sí, sí. Todos, claro.
¿Un muestreo?
Ya si falta uno, ya no es.
No, bueno, pero algún muestreo, más o menos.
¿Qué muestreo? Mire cómo dan los muestreos. Entonces, todo. Es una encuesta. A ver, ¿usted duerme poco? Sí.
¿El caso levanta, mío? No.
¿Se levanta mucho menos? No.
Claro.
Anota.
Y anota.
¿Y la conclusión cuál es?
Que el que duerme poco no se levanta ninguna mena.
Bueno, no, no.
Un muestreo.
No, pero un muestreo.
Un muestreo con el señor.
No, bueno, el señor, pero bueno, no es...
Estamos empezando, era el primer
100%.
Día. 100%. No, 100% no. Porque es uno, así no sirve el muestreo. ¿Qué margen de error tiene? Altísimo, señor.
Bien. Sir Aragán. Las personas
eso es muy feo también.
No son bien vistas.
Porque muchas veces... la mujer no quiere estar con un tipo vago.
Es así.
Que lo diga usted, así me impresiona.
Quiere estar con alguien que hace cosas todo el tiempo.
Claro.
La pucha que sonreo tiene amigos de su garla. La esquina si te cruce, si tenés que laburarla. Del reo batallón. Qué lindo que es ese Aragán. Pero vamos a pedir al sol.
Sí, ¿esta noche?
No, otra vez.
Bueno.
Dale.
Bueno, que no es que yo sea Aragán.
Bueno, estás es que, todo el tiempo.
La siguiente. También, se puede hacer otro muestreo.
Sí, bueno.
¿Usted es Aragán?
No soy Aragán, yo hago lo mínimo.
Bueno, es Aragán, es Aragán. Aragán.
Eso, no, eso es no, ser Aragán. ¿Se levanta muchas minas?
No.
Bueno, no, no, 100%.
No, no, pero no puede ser así.
No me gusta hacer trabajos de más. Eso es lo que hago, lo justo y necesario.
Bueno, pero hoy, por ejemplo, ¿qué hiciste todo el día? A ver, decime, Roberto, ¿qué hiciste?
Hoy no, porque es viernes.
Bueno, ¿qué? Acá, cuidado, cambiemos de rumbo. La mala ortografía es una cosa
celular.
Que desenamora.
Sí.
Lo digo con todas las letras. D, E, C.
No, no, no. Es feo, es muy feo la mala ortografía.
Cuando uno le escribe una carta
sí, claro.
A una chica con falta de ortografía,
la
chica te deja.
Sí, sí.
Se busca otro pretexto, por ahí te lleva a comer hamburguesa.
Sí.
Las hamburgueserías están llenas de parejas que a punto de dejar de serlo.
Sí. Entonces cuida, cuida tu ortografía.
Sí.
Un estudio encontró que la mayoría de hombres y mujeres admitieron que rechazan a sus pretendientes muchas veces. Únicamente por su mala ortografía.
Bueno, le puedo dar una solución muy rápida, que no es estudiar. Con una aplicación del celular, corrige todo.
Un corrector.
Un corrector.
Bueno, pero celular. A veces... Es...
Un corrector.
Sí, está bien. Pero a veces el corrector necesita el contexto, entonces lo corrige mal.
A mí, el predictor que tengo
en
mi celular.
En el celular.
Oh, las le cosas que las escribe, yo a veces las mando.
Usted dice, ¿te parece bien esta noche salir a caminar? Y el predictor...
Y le dice cualquier cosa.
Sí. Cualquier otra cosa que inclusive... Sí.
¿Con quién vas a salir? ¿A qué? Mira. Verte rudo, demasiado rudo.
Sí, eso es feo también.
Eso es
feo. Sí, bruto.
Brutos,
bruto, bestia.
Son agresivos, tratan mal a los mozos.
¿Vos? ¿Qué es esto que me trajo acá?
¿Qué es Pepitito Marrón?
¿Qué es esto que me trajo acá?
Usted me pidió un tostado.
un tostado de jamón y queso.
Me vas a decir que estos son macarrones.
Un tostado de jamón y queso me pidió. Acá está.
Bueno. Otra cosa, y es la última,
sí,
que le digo. Tampoco se vea muy feliz todo el tiempo.
Sí, porque uno queda pero como queda como tonto, como infantil. Qué buena onda.
No. Te hace lucir como alguien poco atractivo y poco sincero. Pero entonces no sé qué hacer.
No se puede hacer nada.
Viene mi novia y me pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Cómo querés que me sienta? Entonces dice, no, pues, ¿cómo te sentís? ¡Ay, en el mejor de los mundos!
No, tampoco.
Entonces, ¿qué hacemos?
No, tampoco. Yo creo que la conclusión de todo esto es mostrarse lo más natural posible.
Claro, que es nada. Porque en realidad es una discusión entre el optimismo y el pesimismo.
A ver.
Es una discusión. A ver si conviene ser optimista, es decir, creer, como aquel personaje de Voltaire, que este es el mejor de los mundos posibles. O pesimismo, que es creer que este es un mundo bastante malo.
Sí, pero usted puede fluir entre uno y otro. No son permanentes esas emociones. Eso nos está diciendo este informe, señor.
Mozo, ¿qué dijo que está bien? Lástima de ascenso, que es horrible.
Ahí podría ser,
Yo creo que nada de esto te ayuda.
¿Y cómo? ¿Y para qué dimos el informe? ¿Esto es un medio de comunicación?
Usted, todo el tiempo estamos dando informes que no ayudan para nada. Este programa es... Es inútil. Se llama Es Inútil. Y yo creo un poco eso, en la inutilidad de todo esfuerzo. Pero esto nos da una dignidad en la derrota, ¿no? El enamorado hace un montón de cosas para que la mujer lo quiera. No va a cambiar de parecer. Quizá no cabe pensar que el esfuerzo del enamorado por seducir, incluso hasta por ser bueno, no es un poco machista.
A ver.
No es un poco tratar de imponerle y hacer que la mujer cambie su decisión inicial mediante las maniobras que fueren.
Claro.
¿No es un poco irrespetar la decisión?
Sí,
tratar de cambiarla, cambiando uno de hábitos, adoptando actitudes nobles. ¿No es imponerse un poco? No lo sé. Es una pregunta, un tema de conversación. ¿Es la actitud de noble del amante finalmente un gesto de machismo encubierto? Respuesta, no sabemos. O, mejor todavía, esta es nuestra consigna de hoy.
Sí. Que conteste
si pensás, que es machismo encubierto, llama al...
0800-888-888.
Y si pensás que no...
No llames.
Vamos a hacer una breve pausa.
Señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y de débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0800-888-4500.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo.
tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Le acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del gremio sin nombre, Lucrecia López, el señor Marelime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensa académico Ale Dolina.
Bueno, hay muchos pedidos, maestro. Hola, vengadores, soy Julián García. Quería pedirles un tema de Charly García.
Charly García.
Ya que en tres días es el cumpleaños de Freddie Mercury.
Ah, está bien.
Ah, yo con las manos vacías.
O uno de Queen, ya que hace un mes fue el cumpleaños de Charly García.
Sí.
O era al revés. Bueno, saludos a Rolón y Astronati. Bueno, señor.
Gracias.
Bueno, tema de Charly.
Contamos con una de Charly.
O de
bueno.
Queen. ¿Va con pandereta?
¿Va con pandereta o con maracas?
No.
No, señor.
¿Pandereta?
Pandereta tiene el agua,
se desmayó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris.
Mira, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Lo siguen pegando abajo.
tus ojos que contemplo con delicia tienen la suavidad de que enamora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi apargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Maestro, Nelson pide In My Room.
Yeah. Oh.
Los Beach Boys.
Los
Beach Boys.
Sí, señor.
Tres y... al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, de serané tu melodía, de serané tu melodía,
el recuerdo de otros días que ya no saben volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la dama de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina, que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, si en la tarde de la vida mi alma se empieza a aflojar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor de la ciudad en que he nacido. No me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor.
¡Bravo, maestro!
¿Qué vamos a hacer con el pedido de la primera persona que pidió un tema de Charly García y uno de Freddie Mercury?
Bueno, por el cumpleaños de Charly García podemos hacer una de Queen.
Bueno, de Queen.
¿Le hacemos Fat Bottom Girls?
Dale, dale.
¿Qué hace?
¿Qué pasó?
Afino para tocar ese tema.
Se afinó todo.
Oh, you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red firelight. Oh, you gonna let it all hang up, fat bottom girls, you make the rock and roll go round.
De las diagonales, un resplandor dorado, el de la trompeta de Gillespie.
Señor, bueno, ¿qué le parece hacer Night and Day?
Me parece bien.
Perfecto.
Estamos.
Estaríamos casi, casi, casi para hacerla, casi.
¿Vamos?
De hacer Walter Nelson Mann.
Walter Nelson Mann, sí.
No me acuerdo. ¿Con esta nos vamos?
No.
Ah, no.
Momento.
No se levante todavía.
No, no.
Siéntese.
Permiso,
Vamos.
Está el saxo. ¿Qué? Ah, sí.
Ahí.
Ok. Thank you.
750. Una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
La hora 1:56 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 74%, temperatura 10 grados 4 décimas. Los colectivos paran en el interior del país y en 5 ciudades bonaerenses. Los choferes reclaman el pago de los salarios de abril y pese a la intermediación del Ministerio de Trabajo, no lograron llegar a un acuerdo con la Cámara Empresarial del sector. Por este motivo, la Unión Tranviarios Automotor realizará hoy un cese de actividades que se aplicará en todo el país, a excepción de la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Las únicas ciudades bonaerenses donde sí se llevará a cabo son Mar del Plata, Tandil, San Nicolás, Olavarría y Bahía Blanca. Santiago Cafiero negó que el gobierno haga espionaje con datos de la app contra el coronavirus. El jefe de gabinete afirmó que esta teoría se lanzó con maliciosidad y aclaró que los datos ingresados son anónimos. El funcionario explicó que la única identidad que se conoce es la de los casos que son compatibles con coronavirus y que la misma es direccionada a personal de la salud.
Cuando alguien pone algún dato relacionado a un posible coronavirus o alguna enfermedad, eso dispara una alerta en el sistema de salud más próximo que tiene, digamos, ¿no? En el sistema jurisdiccional de salud que debe atenderlo. En ese panel se toma contacto y se llama a la persona. Bueno, esto trajo algún rebote con algunas cuestiones que no vienen al caso, que estaban dando información falsa con respecto al uso de datos que se iban a hacer de esta aplicación. La verdad, la aplicación anonimiza todos los datos, es decir, son todos datos anónimos. Solamente el sistema de salud ve los datos de aquella persona que pone su estado de salud, que puede ser un potencial infectado. Entonces, desde ahí, digamos, ese dato sí se hace visible solamente para el personal de salud, pero para hacer una tarea de atención, no para hacer una tarea de seguimiento o de venta de datos personales. Acá realmente hubo cierta maliciosidad, pero bueno, nada que no se pueda aclarar.
El INTA estudia el sistema inmunológico de las llamas para luchar contra el coronavirus. Se trata de una investigación que es financiada por el Estado Nacional y que busca que la Argentina pueda sustituir importaciones de insumos médicos. La directora del proyecto, Viviana Parreño, señaló que por la genética de las llamas, sus anticuerpos pueden ser más efectivos contra el COVID-19. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 74%, temperatura 10 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Muy buenas noches. Les habla el capitán. Hemos recibido la orden de abandonar este teatro.
¿Ah, sí?
Ha llegado la orden de arriba de que esta siguiente es nuestra última canción.
Ah, bueno.
Y entonces, ¿qué le parece si en homenaje a la ciudad de La Plata, esta última canción es justamente el rock de la misma?
Sí.
¡Epa! Que hace muchísimo que no cantamos.
La saben todos.
¿Con qué lo hacían?
Con un piano eléctrico. No. No. Casi, sí. Bueno. Algo así.
Sí.
Puede ser.
Puede ser, sí. Bueno. Pero vamos, bueno. El rock de La Plata. Señores, muchas gracias. No los veo. Es muy probable que sea de amigos.
Sí, se fueron todos. No, ahí está.
Ahí está. Muchas gracias. Como siempre, venir a La Plata es renovar una tradición que nos emociona cada noche.
Así que gracias por haber venido. Hay muchas, muchas personas que queremos mucho, que son amigas desde hace mucho tiempo. Gracias a todos. La calle 1 para la 2, la calle 2 para el agua, la calle 3 para el amor, la calle 4 para el amor, y todo el mundo se la plata para la bala, 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 rock and roll. La calle 7 para el agua, la calle 8 para el amor, la calle 9 para el amor, la calle 10 para el amor. La calle 10, la calle 11, la calle 12, la calle 13, y todo, todo se la plata, baila, 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 rock and roll. Y todo, todo se la plata, baila, 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 rock and roll.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La dimensión literaria es el destino final de todo mito o de toda obra artística. la literatura en cualquiera de sus variantes, encuentra en el arte o en la mitología su razón de ser, la materia prima más valiosa para reproducirse. Una reproducción que es mutua, pues sirve para reproducir tanto mito como literatura. Pueden pensarse en el mito incluso como una categoría literaria, pero la literatura no es más que la cristalización de un mito, surgido seguramente de la tradición oral. Pensemos en los mitos griegos, por ejemplo, o en las escrituras sagradas. Se tratan de compilaciones de relatos orales que se fijan justamente para que el mito se reproduzca. La literatura era en ese caso el vehículo para fijar un relato y de ese modo volverlo inmortal. Las personas van muriendo, de acuerdo al ciclo natural de la vida, pero los mitos perduran, pues tienen un ciclo sobrenatural. Eso es lo que hace que los mitos sean mitos. En cuanto al arte, la cosa funciona de un modo más o menos parecido, ¿no? Más o menos parecido. El hecho de que existan textos analizando, dando puntos de vista para aportar nuevas miradas sobre determinadas obras, hace que esas obras se vuelvan más importantes, más deseadas, más inmortales. Por eso se trata todo esto, de la inmortalidad. En el arte y en la mitología es donde se juega más cabalmente, más recientemente, la idea de inmortalidad, ¿no? Se aspira a trascender la vida a través de un legado que se supone será apreciado aun cuando la vida se extinga. Algo absolutamente incomprobable para quien ya no está, pero absolutamente posible de confirmar para quienes sobreviven a la persona que no está. Son justamente las personas que ya no están las que se encargan de perpetuar el mito. El mito de la trascendencia de una obra, que para el caso es más o menos lo mismo. Hay obras monumentales que por su condición de ineludibles concitan la atención de mucha gente que quiere escribir sobre ellas. Pensemos en los frescos de la Capilla Sixtina, ¿no? Por ejemplo, en el Taj Mahal o en las pirámides de Egipto, por nombrar tres ejemplos al azar de lugares, cosas, hechos artísticos, fenómenos bien distintos. Ahí, bueno, cada quien puede dar el ejemplo que se le ocurre, ¿no? Nombro esos tres, por decir algo. Estas obras monumentales fueron objeto de una gran cantidad de escritos que intentaron descifrar sus misterios, y eso es lógico, ¿no? Estamos hablando de obras cuya fama llega a todo el mundo, que han atravesado los siglos sin hacer otra cosa que agigantar esa fama, de confirmar su victoria sobre el paso del tiempo. Pero hagamos del arte un terreno mucho más amplio que aquello que suele estar comprendido por las artes visuales y la arquitectura. Y vayamos a espectáculos deportivos, que como toda actividad humana, donde se desarrolla